Hola, buenas tardes. A ver qué. Bueno, que regresen los demás. Sí. Bueno, un anuncio parroquial muy rápido. Como les comentaba la semana pasada, y les puse la foto, pues aquí en México está la Asociación Etnobiológica Mexicana, ¿no? Y el instrumento, el órgano de difusión es la revista, ¿no? Entonces, como actualmente ya es una revista que es online, se descarga, pero también les comentaba que de repente sacamos unos números especiales, suplementos en papel. Entonces, pues ya se les entregó a todos el Clásicos de la Etnobiología en México, que solo está en papel y fue del año 2012. La verdad es un documento muy bueno y muy importante porque se hizo un esfuerzo para copilar todos aquellos trabajos de autores clásicos de la etnobiología, las vacas sagradas, los padres, que luego es muy difícil encontrarlos. Entonces, pues ya se les compartió. Y bueno, y en nombre de la EM, estoy en la mesa directiva, pues también un agradecimiento por el interés, por estar aquí. Y también gracias a la UNAM por la invitación. Y bueno, qué bueno que les está empezando a gustar todo esto, la etno-X, etno lo que sea. Etno vámonos al bar también. Y bueno, les dejo. Más que nada era para comentarles el por qué, ¿no? ¿Okay? Y ahora les dejo con Ángel Moreno.
Doctor Ángel, si gusta pasar, por favor. Bueno, nada más así rápidamente. Les llegó el correo para la invitación que me hicieron varios maestros que tenían deseos de que hiciéramos una comida el día 9 de abril después de terminar aquí las actividades. Entonces me gustaría nada más que levanten la mano quienes van a asistir a esa comida. El 9 de abril cuando terminamos el curso. ¿Sí? Va a ser aquí en la casita de las ciencias del Museo Universum. ¿De acuerdo? O sea, terminando de aquí nos vamos a comer allá. Entonces, nada más les vamos a pedir que la cooperación, que era de 200 pesos, pues la traigamos el próximo sábado. ¿Por qué razón? Porque los que no van a ir a campo ya no los vamos a ver hasta que regresemos. Entonces, ya para dejar saber cuántos vamos a hacer realmente y calcular la comida y los refrescos y las aguas, porque aquí en la UNAM no podemos tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, vamos a tomar agua de frutas y para que sea acorde con el curso. Muy bien, pues vamos a continuar, profesores. Vamos a reponer el tema que se titula Etnomicología, a cargo del doctor Ángel Moreno Fuentes. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la maestría y el doctorado también en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es editor fundador de la revista Etnobiología y responsable de esta desde el año 2000. Sus líneas de investigación son la diversidad fungística de macromicetos en el noreste y centro de México, los patrones de crecimiento, aprovechamiento y manejo tradicionales de recursos fúngicos, cultivo experimental de hongos macroscópicos con arraigo cultural. Y sus proyectos de investigación con los alumnos son la diversidad fungística, colección micológica del estado de Hidalgo y Chihuahua, así como contribuciones a la etnomicología, entre otras. Bueno, les podría leer más de su currículum, pero con el tiempo que tenemos, pues le agradecemos mucho al doctor que esté aquí con nosotros.
Gracias, muy amable. Sí, gracias. Le tengo, gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero, pedirles una gran disculpa por no haber podido estar con ustedes hace 15 días. Por la situación del tráfico en el norte de la ciudad ese día, yo vengo de Hidalgo, y otra disculpa especialmente a la doctora Mapes, porque pues voy a comer parte de su tiempo, voy a hacer todo el esfuerzo para no ocupar más de la hora, así será. Y bueno, pues yo les voy a platicar de una disciplina, subdisciplina de la etnobiología. Ya tuvieron oportunidad de escuchar acerca de temas importantísimos y trascendentes como es la etnobotánica y la etnozoología. Hoy yo les voy a platicar de una manera muy breve y concisa algunos aspectos relevantes a el conocimiento tradicional, la cultura, el estudio de estos fenómenos que tienen que ver con los hongos, desde luego, ¿verdad? Y con un hincapié en nuestro país porque, pues como ustedes observarán, México tiene en este momento un papel principal en el mundo relativo
a estos temas, tanto en investigación como en docencia y algunos otros aspectos, digamos, colaterales. Entonces, vamos a iniciar con la primera diapositiva, supongo que es esta. Sí, bueno, primero le quisiéramos dedicar esta plática a la memoria del doctor Gastón Guzmán Huerta, quien lamentablemente hace algunas semanas falleció y que en él hemos reconocemos como uno de los pilares más importantes en nuestro país en el desarrollo, en los orígenes también de la etnomicología, digamos, desde luego en México, pero que ha tenido también un impacto internacional muy fuerte, sobre todo porque él fue quien escribió la monografía mundial del género Psilocybe, que como muchos de ustedes saben, es el género al cual pertenecen una gran cantidad de especies con efectos psicotrópicos para quien lo consume. Vamos a estar hablando seguramente un poquito de él, así que a él está dedicada esta plática. Vamos a ver la siguiente, luego la vamos a ver. Bueno, ustedes en sus diferentes cursos que imparten, ¿verdad? De alguna manera mencionan a este grupo de organismos que son principalmente los hongos macroscópicos. Todos hemos tenido de una manera contacto con ellos y nos ocasionan diferentes reacciones, tanto asombro, algunas veces repulsión, algunas veces un gran gusto, una gran inclinación a comerlos cuando tenemos la certeza de poderlo hacer, sobre todo con las especies silvestres alimenticias o también, ¿por qué no?, especies que tengan efectos enteógenos, digamos, seguramente varios de ustedes los han probado y nos podrían platicar sus experiencias al respecto. Entonces, los hongos, tarde o temprano, son un elemento biótico con el cual nos encontramos y no solamente nosotros, sino las diferentes poblaciones alrededor del mundo, lo que ha ocasionado, desde luego, la acumulación de una gran cantidad de conocimientos, de pensares, de percepciones con respecto a los mismos, y vamos a ver que buena parte de esta información es punto de partida para la actividad etnomicológica. Bien, si nosotros consideramos en lo que sería la prehistoria, obviamente no tenemos registro escrito de ello, los escenarios en los cuales los principales grupos humanos empezaron a mover alrededor del planeta, consideraremos que bajo ciertas circunstancias, principalmente de hambruna o de necesidad de curar algunas de sus enfermedades o mitigar algunos de sus dolores ante ciertas circunstancias, pues los hongos debieron de haber sido también elementos que en un momento de los cuales echaron mano para mitigar su hambre y también para curar este tipo de padecimientos. Aquí tenemos algunos representantes de los hongos que uno se puede encontrar fácilmente en esos escenarios de llanura o de pasturas y que varios de estos hongos son conocidos desde hace miles de años en diferentes partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, el género Calvatia, tenemos el género Agaricus, Paneolus de aquel lado, aquí tenemos el género Psilocybe, tenemos por acá a Macrolepiota, Paneolus, de este lado tenemos a Licoperdon y me parece que esta debe de ser, no sé si es una satirela. Bien, son algunos de los miles de hongos, especies de hongos que crecen en el planeta. Entonces, la cantidad de grupos étnicos que han habido, sobre todo en el pasado, ahora hay muchos que están francamente en desaparición, incluyendo nuestro país, ¿verdad? Debieron de haber acumulado gran cantidad de información debido a estos aprovechamientos locales o tradicionales también, como se les llama. Bien, en nuestro país, como ya hemos venido viendo en las pláticas anteriores, uno de los referentes para la diversidad biológica aprovechada en tiempos prehispánicos, ¿verdad?, o en épocas posteriores, es el Códice Florentino, y como todos sabemos, ¿verdad?, Fray Bernardino de Sahagún, entre otros cronistas, se dieron a la tarea de registrar usos, nombres, aprovechamientos, simbolismos que tenían estos organismos, y para el caso de los hongos, ¿verdad?, tenemos aproximadamente unos 10 o 12 nombres que registró Fray Bernardino de Sahagún, y que varios de estos nombres, principalmente nahuas, nomenclatura local, tradicional, siguen vigentes en esta época. Si nosotros vamos, por ejemplo, creo que ustedes van a ir a Cuetzalan, ¿verdad? Van a tener la oportunidad de ratificar algunos nombres, como por ejemplo Xelhuaznanacatl, ¿verdad?, que allá conocen bien, incluso lo venden en la plaza principal los días sábados y domingos cuando llueve. Estos nombres fueron registrados desde Fray Bernardino de Sahagún y siguen vigentes en nuestro momento. Por acá tenemos el cuitlacoche también y algunos otros elementos. Bueno, nada más representar el proceso de registro, de dibujo, etcétera, de este tipo de información. Siguiente. Bien, como hemos visto entonces, esto del conocimiento local de los hongos y su aprovechamiento es prácticamente una actividad, digamos, mundial, salvo para aquellas culturas que conocemos como micófobas, que suelen tener cierta repulsión o una actitud de rechazo hacia estas formas de vida. Pero en varios lugares del mundo los hongos son, decíamos, conocidos, aprovechados, y una región de estas es la península de Kamchatka, al sur, sureste de lo que es o lo que fue la antigua Unión Soviética. Y aquí podemos observar a una de las chamanas, digamos, procedentes de aquel sitio, en el aprovechamiento de Amanita muscaria, con fines rituales, con fines mágico-religiosos. Bien, pues esta es una de las cuestiones que ha movido a los investigadores fundadores de la disciplina, ¿verdad?, como ya van a conocer a continuación, acerca de una pregunta que se empezaron a hacer por ahí de los años 50 del siglo pasado, en relación a por qué hay grupos humanos que tienen una gran afinidad por los hongos, un gran, digamos, afecto hacia ellos, y hay culturas que tienen un fuerte rechazo hacia estos. La siguiente. Bien, esta es una de las preguntas que fue de los móviles para que se fuera planteando esta disciplina, la etnomicología, pero otras preguntas también paralelas fueron y tuvieron que ver con nuestro país. En México, durante mucho tiempo, hubo una discusión en los años 20, también del siglo pasado, en donde se trataba de ver en el medio intelectual del momento relativo a estos temas cuál era el elemento biótico que generaba este tipo de efectos en varios pobladores de las culturas que consumían hongos enteógenos, quiero decir. Y había una polémica de si era el peyote o realmente era un hongo. Finalmente se determinó con las investigaciones de su momento que era un hongo y no un peyote. Pero bueno, estas fueron de las investigaciones que, de los temas que generaron este tipo de atención, de polémica y de interés en el medio científico de aquel momento. Otra de las interrogantes o de las preguntas que se hacían en aquel momento tenía que ver con el hallazgo de este tipo de figurillas labradas en roca, obtenidas principalmente estas de acá en la zona de Guatemala y la del lado derecho en la zona de Colima, en nuestro país. Y como pueden ustedes observar, a todo quien vea estas imágenes puede asociarlas prácticamente con esporomas de hongos macroscópicos, ¿verdad? Y durante mucho tiempo se pensó que el labrarles figuras zoomorfas o antropomorfas tenía que ver precisamente con la importancia que revistieron estos hongos en épocas pasadas. Sin embargo, ya hay otras tesis, hay otras interpretaciones a este respecto que han hecho dudar un poco de si realmente esto representaban hongos o no. Nosotros pensamos que necesita más trabajo de tipo antropológico, contextos culturales del momento, para poder determinar si sí o no. Porque cuando vemos las proporciones de estos supuestos esporomas con la realidad, veremos que no corresponden. Los hongos enteógenos, cuando menos sus pies o estípites, son realmente muy delgados, los píleos son cónicos en general, etcétera, y realmente no corresponde. Pero bueno, eso les tocará a los expertos indagar un poco más al respecto. Pero es un tema central también. Bueno, aquí les presentamos al fundador, pues más reconocido a nivel mundial, de la etnomicología, el doctor Roger Gordon Wasson, de origen norteamericano, que fue la persona que se comenzó a hacer todas estas preguntas de las que ya hablamos, desde luego otras, e hizo grandes investigaciones en el mundo, estudiando la relación principalmente de los hongos psicotrópicos o enteógenos y de diferentes culturas, incluyendo esta región de Kamchatka, en esa parte del mundo, y principalmente también Mesoamérica, fundamentalmente la región de Oaxaca, que todos ustedes conocen, zona mazateca, etcétera. Entonces, Roger Gordon Wasson es reconocido como el patriarca de la etnomicología y en buena medida es por este tipo de investigaciones que realizó. Aquí les traje rápidamente una línea de tiempo que seguramente les hace recordar también lo que ya les dijeron anteriormente en relación a otras subdisciplinas de la etnobiología y la etnobiología misma, para situar a la etnomicología como la subdisciplina más joven y que se funda más o menos en 1957, también del siglo pasado, es decir, tan solo unos 10 años posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, un documento que si ustedes seguramente también ya leyeron, y si no lo han leído, sería muy bueno que lo busquen, en internet está disponible perfectamente, ¿verdad? Es la búsqueda del hongo mágico Teonanacat, del hongo de los dioses, como la etimología sugiere, ¿verdad? Y que se está refiriendo a este tipo de hongos. Bueno, este documento es muy importante para la etnomicología, porque es el parteaguas y también punto de partida, ¿verdad?, de lo que fue el registro y estudio científico de los hongos. Este documento lo que refiere es las hipótesis y los hallazgos que Roger Gordon Wasson y su equipo de trabajo, entre ellos varios europeos de su momento, lograron concretar y avisar al mundo, difundir al mundo, de que actualmente en el sur de México habían todavía indígenas, los llamaban por ahí, consumiendo este tipo de hongos en ceremonias, digamos, paganas, con diferentes propósitos. Bueno, ya tienen, ya saben ahí, la sacerdotisa María Sabina sahumando los hongos durante las ceremonias que realizó en aquellos momentos con Guaso, otros extranjeros y desde luego también algunos mexicanos como fue Teófilo Herrera Suárez y Gastón Guzmán en su momento. Siguiente. Gracias. Bueno, quedar en la mente que es una niña realmente la etnomicología comparada con la etnobotánica que le lleva muchas más décadas, con la etnozoología que le lleva un poquito menos, ¿verdad? Y que podemos entonces reconocer a nuestro país como cuna del surgimiento de esta disciplina. Aquí es donde Wasson encontró los elementos más fuertes o más fehacientes como para hacer la propuesta de esta disciplina. Y también decirles que investigaciones recientes realizadas en la red en la red temática del patrimonio biocultural de nuestro país, la revisión exhaustiva de diferentes documentos nos da como resultado el posicionamiento en segundo lugar en México con respecto al conocimiento tradicional de hongos, solamente después de China, y también esto coincide con investigaciones también muy importantes realizadas por Roberto Garibay Origel y Felipe Ruán Soto, respecto, por ejemplo, al número de especies silvestres de hongos alimenticios en México con respecto a China. México tiene el segundo lugar y es algo realmente importante y muy interesante. Siguiente. Bien, la etnomicología inicia con un concepto semejante a esto. Esto lo escribió Gordon Wasson, por ahí del 57, les decía, y para él en su momento el estudio, la investigación tenía que ir dirigida precisamente al papel que los hongos mágicos, léanse enteógenos, léanse adivinadores, alucinógenos, psicotrópicos, etcétera, el papel que estos desempeñaban en la historia de las sociedades primitivas. Es decir, la etnomicología en un principio estuvo orientada exclusivamente a una categoría antropocéntrica, que fue precisamente la de los entiógenos, y también únicamente se hacía alusión a ciertos grupos de acuerdo al pensamiento occidental. Todo lo que no era pensamiento occidental era pensamiento aborigen o pensamiento salvaje, como en algún momento lo definió este gran antropólogo Lévi-Strauss, ¿verdad? Perfecto, pero así es como nació. Durante mucho tiempo, por consiguiente, los fines de investigación hacia los hongos en términos culturales gravitaron en torno a los hongos entiógenos. Creo que no se vieron ahí los hongos o desaparecieron. La siguiente. No, bueno, regrésala, por favor. Giraron en torno a los hongos entiógenos y entonces la atención se centró ahí. Sin embargo, una vez que terminaron las investigaciones de carácter etnomicológico propiamente, farmacológico, biotecnológico, taxonómico y sistemático relativo a estos hongos, ¿verdad? Los investigadores extranjeros que prácticamente son quienes hicieron estos estudios se retiran y entonces México queda con algunos investigadores nacientes, como son, repito, Gastón Guzmán y Teófilo Herrera, además de otros connotados investigadores, y comienzan a hacer investigación propia en el país y abrir otras categorías antropocéntricas como líneas de investigación. Es así como tenemos, por ejemplo, esta otra línea de tiempo, en donde podemos ver, desde luego, el estudio de Wasson, que ya hablamos de él, y los estudios preliminares o registros que se hicieron de una manera más informal, no bajo un formato, digamos, o una formalidad científica, pero datos bastante valiosos para que también nutriera parte de sus conclusiones y de su tesis, y lo que vino después de 1957 en nuestro país, que prácticamente fue el arranque de la etnomicología como una disciplina científica, con hipótesis de trabajo, con metodologías rigurosas, con preguntas de investigación, análisis, etcétera, que ya le dieron, digamos, ese valor y estatus, además de reconocimiento dentro de la etnobiología. En el año del 98 y 2000, pues prácticamente entre uno y otro siglo, diferentes investigadores nos reunimos en la ciudad de Oaxaca para analizar, reencontrarnos, ver qué estaba haciendo cada quien relativo a estos temas, porque sentíamos que estábamos muy dispersos y no sabíamos exactamente cómo estaban las cosas en México. Como producto de esa reunión, además de otros aspectos importantes, nos encontramos con que había que adecuar un nuevo concepto para la etnobiología. Ya habían otras propuestas, pero esto ocurrió al seno de esta reunión. Y bueno, llegamos más o menos a estas conclusiones que evidentemente ya incorporan otras categorías antropocéntricas y también amplifican el número de gente que tiene que ver con estos conocimientos y aprovechamientos. Posteriormente, Roberto Garibay en el 2000 complementó este otro concepto con estos interesantes elementos. Es decir, que además de estudiar aquellos conocimientos o sabidurías tradicionales en el tiempo, en el espacio, etcétera, para él era muy importante abordar también los mecanismos mediante los cuales se generan esos conocimientos relativos a los hongos, cómo es que se transmiten o también, digamos, cómo evolucionan a lo largo del tiempo y según diferentes escenarios sociales, culturales, etcétera, ¿no? Y que además estos conocimientos o el estudio de estos conocimientos pudieran brindarnos elementos importantes para modificar o perfeccionar, ¿verdad?, formas de aprovechamiento o de manejo de los recursos naturales, en este sentido, pues, relativo a los hongos. Entonces, de esta manera se ha ido conformando una idea más profunda, más diversa, más incluyente de diferentes aspectos que tienen que ver con el tema. Muy bien, en estos momentos la investigación etnomicológica en México, cuando menos, y también en varias partes del mundo, Sudamérica, tenemos que, si nosotros ubicáramos las investigaciones en términos de estos campos, digamos, teóricos, ¿verdad? Vemos que mucha de la investigación se reparte a veces de una manera mixta, digamos, no es tan aislado, pero principalmente tenemos trabajos relativos al conocimiento propiamente, es decir, a lo que la gente sabe de las especies de hongos en diferentes categorías antrópicas, ahorita las vemos. También de cómo perciben, cómo entienden, ¿verdad?, ese universo micológico que aprovechan y conocen, cómo lo conciben en su pensamiento. De esto también ya han hablado y entiendo que lo han revisado con cuidado, no me voy a detener mucho en ello, porque dependiendo de cómo perciben el recurso micológico, depende también qué actitud tienen ante este, y eso para la etnomicología es también muy importante. Además de estudiar las prácticas locales, las prácticas tradicionales de aprovechamiento y en algunos casos de manejo de estos recursos micológicos. Repito, la mayor parte de las investigaciones pueden tener un carácter mixto donde se abordan tanto percepción como prácticas o actitud versus conocimiento, etc. Como categorías antropocéntricas que se han investigado en México, ¿verdad?, y en otras partes del mundo, bueno, ya saben que las de las más importantes al principio fueron precisamente los mágicos religiosos, ¿verdad? También hongos medicinales, aquí Abby les ha dado toda una cátedra con respecto a las plantas medicinales. Bueno, también hay varios hongos que se utilizan y líquenes, hongos y líquenes que se utilizan en nuestro país y alrededor del mundo con fines de medicina tradicional. Por ahí tienen, por ejemplo, el famoso hongo michoacano, que es uno de los más sonados actualmente, pero hay cientos de especies, ¿verdad?, que tienen estas propiedades y que se ratifica este tipo de información alrededor del mundo. Sobre todo las culturas orientales son muy conocedoras a este respecto. También tenemos, desde luego, ya hablamos de los hongos alimenticios al principio, hongos tóxicos. Afortunadamente no tenemos tantos hongos mortales, cuando menos será un puñado, no más de una decena de ellos que pudieran llegar a ocasionarnos la muerte si los consumimos equivocadamente, pero todos los demás pueden tener un carácter inocuo e incluso hay miles de especies alimenticias alrededor del mundo. Pero sin embargo, ¿verdad?, el tener 10, pues es un riesgo que existe latente y que pues tenemos que tener mucho cuidado con ello y sobre todo dar la información a la sociedad cuando estamos teniendo problemas de micetismos o de intoxicación a partir de este tipo de hongos. También hay algunos, miren, por ejemplo, que se utilizaron como combustibles, sobre todo las pudriciones blandas que genera el crecimiento de los hongos cuando atacan ciertas especies de árboles en sus troncos, por así decirlo, resultando, por ejemplo, la yesca, que es con la que se enciende fácilmente el fuego por su propiedad de ser flamable, ¿no? De hecho, se piensa que los primeros grupos que generaron el fuego pudieron hacerlo probablemente a partir de pudriciones blandas que ocasionaban estos hongos patógenos de plantas. Y también hay que considerar, hay más categorías antrópicas, yo solamente les traje estas, pero una categoría antrópica que ha sido muy estudiada en México es la de las bebidas fermentadas con Sánchez Marroquí en el Instituto Politécnico Nacional en su momento y con Ruiz Oronoz también en su momento y yo y posteriores investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, con gusto.
¿Los hongos lúdicos cómo los utilizan o a partir de qué culturas?
Claro, pondré algunos ejemplos de lúdico. Por ejemplo, me parece que es en el sureste mexicano donde el género auricularia, las especies del género auricularia que se parecen a una orejita y que además se las comen, etcétera, son silvestres, les hacen una perforación y las inflan. Entonces, estos hongos son como pequeñas esferas, como pequeños globos con las cuales los niños pueden llegar a jugar. Hay otro, esto lo reporta Felipe Ruán del sureste, de Chiapas. Hay otras formas de aprovechamiento como lúdico de los niños. Ya saben, hay comunidades donde no hay juguetes y entonces el niño con su creatividad tiene que generar sus juguetes. Otro ejemplo es en la zona por donde van a ir, de Cuetzalan, ¿verdad? Yancuitlalpan, está muy cerca. Ahí Herminio García reporta que los hongos gasteromicetos, estos que avientan mucho polvo cuando maduran, ¿verdad? Los amarran a globos de Cantoya y entonces se desprende el globo y quien atrape eso me parece que recibe un regalo, etcétera. Es decir, hay ciertos hongos que pueden llegar a tener este carácter lúdico. A mí me tocó ver en la Huasteca hidalguense y un esquema muy interesante de cómo los niños observan a sus padres y luego cómo reproducen estos esquemas sociales. Me tocó ver cómo jugaban al tianguis en la venta de hongos, ¿no? O sea, formaban sus montoncitos de hongos, entre ellos los niños, y vendían, digamos, sus hongos reproduciendo estos esquemas. Entonces, es el carácter lúdico. Hay muchos otros ejemplos que desde luego se pueden revisar. No sé si queda un contexto. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes ejes temáticos dentro de, estos esquemas teóricos y también categorías antropocéntricas, y varios de ellos tienen que ver también con la etnobotánica y la etnozoología. De hecho, muchos de estos han sido desarrollados en aquellas áreas y adecuados y traídos a la disciplina etnomicológica. Por ejemplo, la importancia cultural, es decir, el estudio principalmente desde el punto de vista cuantitativo o numérico para evaluar qué especies de hongos, ya sabemos que son culturalmente importantes, pero ¿cuál es el valor exactamente cultural? Y entonces aquí el desarrollo de metodologías rigurosas han hecho posible el estudio de este fenómeno, entendido importancia cultural como la diferencia en la importancia que tiene una especie con respecto a otra. Por ejemplo, Amanita cesárea, o el grupo de especies de Amanita cesárea, es un hongo que mucho tiempo hemos dicho en México que podría ser el hongo más culturalmente más importante del país. Pero en términos de números, ¿será así? Bueno, pues eso se puede indagar y conocer así si realmente tiene el estatus hegemónico o tiene un estatus inferior con respecto a otras especies. Entonces, este tipo de aproximación nos permite entender esta relatividad en términos de importancia de un recurso fúngico con respecto a otro. Durante mucho tiempo, por ejemplo, también se pensaba que en términos de hongos medicinales locales podrían haber determinadas especies que cumplieran esa importancia. Ahora, Joshua Antuan, que seguramente no sé si anda por aquí, ha logrado indagar en sus estudios que realizó en el sureste mexicano y en el centro también del país, que en términos de categoría medicinales, el hongo cuitlacoche, que ustedes conocen bien, que además de ser muy rico en las quesadillas, ¿verdad? Pues resulta ser, en sus estudios, él lo documenta como el hongo medicinal más importante para nuestro país desde el punto de vista local, ¿verdad? Es para lo que sirven estos estudios. Tiene varios usos, por ejemplo, alguna de ellas es para las quemaduras, ¿verdad? También para hemorragias como cataplasma y también los antiguos parece ser que cuando nacía un bebé le cortaban el ombligo, ¿verdad? Entonces para cicatrizar el ombligo lo utilizaban bastante. En muchas comunidades apartadas de nuestro país al parecer estos usos siguen vigentes. Y es muy interesante saberlo. También otro de los aspectos importantes es la comercialización. Aquí no puedo decir local exactamente porque muchos de los hongos silvestres que las comunidades de nuestro país recolectan, muchos tienen efectivamente una venta local, incluso en la misma población, otros es más de un ámbito municipal o transmunicipal, estatal, incluso nacional, y hay muchas de estas especies incluso se van o se pueden ir a otros países, ¿verdad? Hay, por ejemplo, les voy a platicar rápidamente el caso del hongo que aquí llamamos tlaloconanacat, los nahuas de la región de Hidalgo conocen como tlaloconanacat, que es Tricholoma magnivelare. Es un hongo que los nahuas de esa región aprovechan perfectamente, además es un hongo riquísimo. En la zona de Acasochitlán, en Hidalgo, este hongo tiene más, porque no lo venden por kilos, lo venden por montones. Digamos que 3 o 4 hongos de buen tamaño hacen perfectamente 1 kilo. Un montón de estos vale alrededor de 30, 35 pesos. El kilo de este hongo llevado a Japón, porque se lo llevan de diferentes entidades del país, como Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, cuesta alrededor de lo que equivaldría a algunos 700,000 pesos mexicanos, digamos. Entonces, ¿verdad? La comercialización de estos hongos ha cobrado una importancia muy grande, ¿verdad? Porque es un recurso que no siempre solo se aprovecha en México, sino en otros países que tienen una cultura fuerte por varias de estas especies o especies semejantes. Nomenclaturas locales es otro eje temático importante, el conocer la riqueza con la cual los grupos originarios y mestizos de nuestro país han nombrado a sus especies, y esto ocurre en cada parte del mundo, es algo interesantísimo porque cuando escudriñamos las nomenclaturas podemos encontrar razones ecológicas, biológicas, culturales, organolépticas, de otro tipo, de por qué la gente está nombrando de tal o cual manera determinado hongo, ¿verdad? Cada nombre de hongo es interesantísimo escudriñarlo y ver también, por ejemplo, bajo qué contexto fue nombrado y aceptado en la colectividad de la cultura, de tal forma que sobrevive hasta nuestra época. Les decía el caso de Xelgos Nanacat, cuando nosotros vemos la etimología de este hongo, lo que significa es hongo dividido. Y un Xelgos Nanacat es este hongo que ustedes seguramente conocen y han comido, lo venden en Xochimilco, lo venden en La Merced, en Jamaica y en varias partes del centro de México, las famosas manitas o escobetas que se comen en moles sabrosísimas. Ese es Xelgos Nanacat. ¿Por qué Xelgos Nanacat? Xelgos significa dividido. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? Tiene un tronco la escobeta y después como que se divide, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nombraron así a este hongo? Pues por esta característica, es cierto lo que refleja el nombre, pero también en términos científicos, el género Ramaria representa lo mismo. ¿Qué es Ramaria? Pues una rama. Entonces, las dos percepciones coinciden en un crecimiento o hábito de vida muy peculiar. Y así con cada uno de los hongos que tenemos. Me faltó. Bueno, muy bien, la investigación etnomicológica en México y en el mundo se finca en la aplicación de diferentes metodologías. No es una ocurrencia irse al campo nada más así, sino que generalmente ahora las investigaciones se plantean de una manera sólida, cuidadosa, ¿verdad?, acerca de diferentes metodologías. Por ejemplo, ¿verdad?, el abordaje de estas investigaciones incluye, por ejemplo, preguntarse qué hongos se comían en el pasado. Bueno, ¿o qué hongos se aprovechaban? Bueno, pues vamos viendo. Entonces necesitamos métodos etnoarqueobiológicos. Buscar en las vasijas, buscar en los lugares donde vivieron antiguos grupos humanos, por ejemplo, la Cueva de los Muertos Chiquitos en Durango, Brooks, Kaplan en los años 60, ¿verdad? Encontraron en sus excavaciones diferentes fragmentos de hongos que los antecesores, por ejemplo, de los tepehuanes en la región de Chihuahua, en la región de Durango, aprovechaban. Entonces, los estudios etnoarqueobiológicos son importantes. Los estudios etnohistóricos, no se diga. México tiene muchas como interpretaciones de cosas etnohistóricas, pero en mi opinión no hay un estudio serio, profundo, transdisciplinario, etcétera, que haya abordado este aspecto acerca, por ejemplo, de si las representaciones en diferentes códices, sobre todo el Vindobonensis o Magliabechi, etcétera, realmente lo que intentaron representar los antiguos mesoamericanos son hongos, o quienes nos dedicamos a esto queremos ver hongos como para marcar la importancia que tuvieron. Entonces, siento que ahí hace falta mucho trabajo. Bueno, este tipo de investigaciones y además investigaciones de tipo que requieren estudiar los nombres, pues requiere también de metodologías lingüísticas. La lingüística, el método lingüístico, va tanto para el pasado como para el presente. Y en el presente, que es donde gravitan la mayor parte de los estudios que se han hecho en etnomicología, cuando menos en nuestro país, incluye métodos etnográficos, ¿no? Obtención de la información directamente con la gente que entrevistamos, eso pues, desde luego lo van a hacer ustedes en Quetzalan, métodos sociales, en donde la gente se involucra, ¿verdad?, con su participación en la investigación, métodos biológicos, que tiene que ver con todo el tratamiento de los hongos que ellos aprovechan y consumen, ¿verdad?, y también métodos ecológicos. Métodos ecológicos, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, en fenómenos como la importancia cultural, ¿verdad?, a veces se asocia la pregunta de investigación, ¿por qué tal o cuál especie es más importante? ¿Será que tiene que ver con la disponibilidad del hongo en el ambiente? Es decir, ¿tiene que ver con la cantidad de biomasa que se produce como para que la cultura le haya echado el ojo a ese hongo y le dé más importancia con respecto a otro? o es independiente? Bueno, pues para saber eso, entonces necesitamos aplicar métodos que nos permitan encontrar los atributos ecológicos de esas especies de hongos y correlacionarlo con el fenómeno cultural. La siguiente, por favor. Bueno, esto es otra línea de tiempo, ahora horizontal, en donde nosotros podemos, así rápidamente en una radiografía, entender qué es lo que ha pasado en nuestro país en términos de la investigación con nuestros hongos. Antes de Watson, ¿verdad?, algunos investigadores, pues de estos naturalistas en su momento, abordaron algunos hongos comestibles como Río de la Loza. Después, antes de Watson, algunos se habían aproximado un poco a los enteógenos. También teníamos estudio de bebidas fermentadas, acuérdense que es una de las categorías antropocéntricas, ya saben, pulque fundamentalmente, ¿verdad?, las levaduras que participan en el proceso, etcétera, hasta que llega Watson y tiene su hito, ¿verdad?, la categoría de los hongos enteógenos. Y bueno, decirles también una cosa interesantísima de Watson. Watson en México, lo platiqué varias veces con el doctor Guzmán y coincidíamos, Watson no solo promovió la fundación de la etnomicología, sino que además con sus investigaciones en México catalizó el desarrollo de la micología misma, que es una disciplina muy importante en México. Hoy en día hay grandes investigadores de reconocimiento internacional y la micología, el desarrollo de la micología mexicana, a pesar de que todavía le falta muchísimo por crecer, realmente tiene un arranque sólido en los últimos años. Entonces, el papel de Watson es central también para entender el desarrollo de la micología como tal y no solamente de la disciplina que estudia los aspectos culturales. Después de que ellos se van, repito, se abocan los estudios a hongos comestibles o alimenticios. Actualmente la mayor parte de los investigadores hacemos trabajo con hongos alimenticios. Los hongos tóxicos también se continuaron estudiando, pero luego hubo un tiempo en donde hubieron pocos estudios, hasta que en años recientes, de las cosas más importantes que hay que rescatar es el estudio de los hongos medicinales, gente abocada ya en las maestrías, en los posgrados, a iniciar la atención especializada, profunda, cuidadosa de nuevas categorías antropocéntricas como son los medicinales y los tóxicos.
Sí. Sobre las aflatoxinas, me imagino que hay todo un estudio, ¿no?, referido a la etnomicología.
Sí, bueno, en la etnomicología, prácticamente los hongos que han sido aceptados para su estudio en relación con la cultura hasta este momento son los hongos macroscópicos y las levaduras que participan en la fermentación de las bebidas. Ciertamente, las aflatoxinas, las serelanonas, etcétera, ¿verdad?, también sin duda tienen un impacto cultural y deben de tener cierto conocimiento tradicional al respecto, pero no hemos incursionado ahí. Lo que sí ha hecho la micología mexicana es desarrollar, por ejemplo, en el Instituto de Biología, aquí la doctora Magda Carvajal trabaja muchísimo estos temas, pero más desde el pueblo. Exactamente. Ajá. Pero en etnomicología no hemos entrado por ahí todavía. Tendríamos que discutir si sí nos toca o no nos toca entrar en ese terreno. A lo mejor solamente sea cuestión de que alguien lo plantee y justifique el por qué tendría que ser así. Ok, perfecto. Miren, si nosotros quisiéramos también recapitular en términos de qué ha pasado con la etnomicología en México, ustedes podrán ver que de hongos, pues empezó a hablar desde Sahagún, por aquí hay diferentes trabajos, ¿verdad?, que siguen hablando de ellos en términos de conocimiento local, las investigaciones de hongos fermentados, las investigaciones de hongos enteógenos, el arranque de los alimenticios, etcétera, y vean el crecimiento exponencial en cuanto a producción científica a partir del estudio de la cultura de los hongos en nuestro país. Es decir, en este momento, ¿verdad?, les decía al principio, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel no solamente de cultura, sino también de investigación relativa a estos temas y por consiguiente de patrimonio intelectual relativo a esto. Muy bien, aquí les traje a Adriana Montoya, ¿verdad?, que actualmente es una de las grandes etnomicólogas que tiene nuestro país. Adriana Montoya ha dedicado, es una de las pocas que ha personas que ha dedicado a nuestro país su vida académica, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado y lo que de ahí ha venido, al estudio de la cultura de los hongos en nuestro país. Ahí también les traje, ¿verdad?, temas específicamente etnomicológicos con los cuales en México se han formado los primeros especialistas en diferentes instituciones del país, ¿verdad? El más reciente, tenemos por aquí a Felipe Ruán Soto del 2012, ya cada uno de ellos con sus doctorados, trabajando en sus equipos de investigación, y bueno, pues más o menos los tenemos repartidos en el país, en la parte centro y en la parte sureste de México, pero esperemos que pronto los nuevos valores que están en los posgrados también vayan fundando sus equipos de investigación para fortalecer más aún este tipo de actividad.
Maestro, sí. Creo que son muy poquitos.
Somos muy poquitos.
Está usted diciendo que el crecimiento es
exponencial y ahí se ve muy poquito. Claro. Lo que sí, efectivamente, son dos fenómenos como diferentes, ¿no? O sea, la búsqueda de documentos relativos al estudio de la cultura en México, ¿verdad?, nos arroja que México es prácticamente el que tiene mayor producción, ahí después de Japón y de China. Eso es un hecho. Pero, efectivamente, yo dije también que la disciplina es la más joven, ¿verdad? Y esto se refleja precisamente en este esquema. Pero, por ejemplo, para 2001 no había una tesis de doctorado, ¿verdad?, con un tema etnomicológico, declarado, digamos, explícito. Ajá. Entonces, 2001 estamos a 14 años de esa fecha, y sin embargo, en este momento hay 5 o 6 personas ya con una formación, digamos, específicamente en este tema. Lo que quiero decir es que somos pocos, o es poca la plantilla, digamos, de investigadores, pero eso en términos de producción, aún con eso, es la más importante en este momento. Ajá. Es solamente eso, pero efectivamente esto es relativamente nuevo. La siguiente. Aquí tenemos una radiografía también del país, en donde podemos ver en amarillo los estados, las entidades federativas, donde se han hecho este tipo de estudios principalmente. En todos los estados que ven ustedes ahí, prácticamente hay estudios, aunque sea tangenciales, relativos a la cultura de los hongos, pero los amarillos son los que han recibido mayor atención. Por ejemplo, uno de los estados que está más trabajado es Tlaxcala. La doctora Adriana Montoya prácticamente ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de la Malinche, que ustedes conocen perfectamente. Yo creo que no hay área en México mejor estudiada en términos de micoculturalidad que la Malinche, precisamente. Hay otros estados como Chiapas, donde está ahora Felipe Ruán, trabajando fuerte allá con los diferentes grupos étnicos, etcétera. Estados como Oaxaca, estados como Michoacán, donde la doctora Mapes, que a continuación estará con ustedes, ha trabajado también en la zona de Pátzcuaro, el conocimiento relativo a los hongos, junto con Javier Caballero y Gastón Guzmán, ¿verdad? La zona del Estado de México, donde ha recibido mucha atención en los años recientes, Chihuahua, Veracruz y también Hidalgo. Aquí tenemos a los diferentes investigadores, ¿verdad?, que han atendido los temas etnomicológicos y sus adscripciones. Aquí tenemos, por ejemplo, ya decíamos, Adriana Montoya, Universidad de Tlaxcala, Universidad de Chapingo, Emma Estrada Martínez, que han estudiado mucho la Sierra Nevada, importantísimos trabajos también. Bueno, la doctora Cristina Mapes, este trabajo también importantísimo en los 80s, a finales de 81, principios de los 80s, Roberto Garibay Origel, ahora ambos en el Instituto de Biología de la UNAM, con importantísimas participaciones, INIFAP, Marisela Zamora, UNICACH allá en Chiapas, Felipe Ruán Soto, Universidad de Guadalajara, Luis Villaseñor, Daniel Portugal en la Universidad de Morelos, en Oaxaca, es Hugo León Avendaño, Marco Antonio Vázquez Dávila y nosotros en la Universidad del Estado de Hidalgo. Si alguien se me escapó, perdón, seguramente por ahí hay más personas. Joaquín Cifuentes, bueno, varios de los etnomicólogos actualmente, por ejemplo, ok, sí, claro, sí, o sea, aclaro, por ejemplo, Joaquín Cifuentes ha sido un formador de etnomicólogos. Roberto Garibay estuvo formado por él, Felipe Ruán me parece que también, su servidor también, pero Joaquín se dedica más a temas micológicos como la taxonomía y sistemática de hongos. Teófilo Herrera ha tenido una aportación importante, pero también se ha dedicado también a otros temas más particulares. Se dedicaba en algún momento a otros temas, ¿verdad? Pero actualmente el doctor Teófilo Herrera se dedica a otros aspectos de la micología, aunque también participa de una manera muy fuerte y decisiva en comités que tienen que ver con lo etnomicológico, por ejemplo, ¿verdad? En biotecnología, biomédicas, exactamente, seguramente. Sí.
No era etno, pero era alrededor del uso y costumbres, aislamiento.
Ah, claro. Sí, bueno, ahora hay una corriente muy fuerte en México, por ejemplo, la gente de Jalapa, de Gerardo Mata, etcétera, y colaboradores, tratando de cultivar varias de las especies que tienen importancia cultural en nuestro país. O sea, ya es como la aplicación de todos estos conocimientos, efectivamente. ¿Cuánto me queda ahí?
10 minutos.
10 minutos, ok, ya voy a terminar, perdón. Bueno, en una percepción muy personal, ¿verdad?, muy personal, de los acontecimientos más importantes de manera reciente con respecto al desarrollo de la subdisciplina, ¿verdad? Tenemos, yo creo que un momento crucial en la etnomicología nacional es la aparición del primer libro relativo a la etnomicología de un grupo étnico en particular, que es el trabajo de Cristina Mates relativo a la etnomicología purépecha. Ese libro es fuente de consulta obligada para todo quien queramos hacer investigación al respecto. Otro evento también importante es el momento en el 98 cuando se encuentra la comunidad. Éramos 5 o 6 personas del país que nos encontramos, ¿verdad?, para poder platicar un poquito. Definitivamente éramos y seguimos siendo un grupo muy pequeño, pero es un grupo entusiasta.
Pero aquí lo interesante es que van saliendo más, porque entre 1942 y 2002 pasaron 60 años.
Así es.
Que no votes, y ahorita se está viendo que
hay. Efectivamente, efectivamente. Sería muy interesante, por ejemplo, asomarse a eso, hacer cortes en diferentes momentos, digamos 70, 80, cada década, número de tesis, por ejemplo, que no lo he visto, eso no lo he visto de manera aislada, pero se podrá ver el crecimiento también exponencial al respecto. Hay muchos jóvenes de licenciatura y de posgrado actualmente haciendo en diferentes universidades del país temas etnomicológicos, y esto va creciendo, afortunadamente. ¿Ok? Conformación del grupo interdisciplinario del desarrollo de la etnomicología en México, se organiza y se funda este grupo en Tlaxcala, me parece. La aparición de la primera revista especializada en temas etnomicológicos, Nanacatl, ¿no? Término utilizado de manera genérica para nombrar los hongos por los nahuas. Primer curso oficial de etnomicología, este se estrena en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, con la doctora Iris, también participando, Iris García, ¿verdad? Hace 14 años que se imparte ese curso, vamos a ver que también en otros lugares, taller de etnobiología, en donde se enseña también etnomicología, también en la Facultad de Ciencias, se ha impartido buena parte en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, segundo encuentro de etnomicólogos, primer encuentro regional de hongueros, ahora se busca que los hongueros, los que colectan los hongos, se reúnan, se organicen, platiquen, etcétera, consolidación formal ahora sí del GIDEM, entre notario público, entiendo, y la inclusión en la red de patrimonio biocultural del CONACYT de una línea etnomicológica. Estos son avances que podrían parecer sutiles, pero para nosotros son muy importantes. Exactamente. Actualmente, ¿verdad?, tenemos por ahí ya el segundo encuentro regional de hongueros, un nuevo libro etnomicológico. Por cierto, aprovecho para decirles que por ahí dejamos al maestro Serafín algunos que ya verán la mejor manera de distribuirlos, no son tantos, nos disculpamos por ellos, pero si quieren saber algo de la etnomicología en México, ahí está el libro, y actualmente también una biblioteca digitalizada dentro de la página de la Red del Patrimonio Biocultural, donde están todos los trabajos relativos a la etnomicología en el país. La siguiente. Muy bien, rápidamente, la etnomicología también ha avanzado, ¿verdad?, en el aspecto de enseñanza, decíamos, en el 2011, ¿verdad?, en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se estrena un curso de etnomicología. Es una materia optativa, con gran éxito hasta donde entendemos, y nos da gusto saber que no está sola la UNAM en este esfuerzo, sino que ya empieza a haber eco en otros lugares y entendemos que va a ser un crecimiento mayor. Nosotros, por ejemplo, les platico, en la Universidad de Hidalgo acabamos de estrenar el nuevo programa de biología, y en este nuevo programa de biología ya la materia de etnobiología es una materia obligatoria, es una asignatura para los estudiantes que se forman como biólogos, y ahí también vienen temas etnomicológicos. Vamos a ver, ojalá que tenga éxito y se pueda reproducir en otros lugares también. La siguiente. Bueno, la Facultad de Ciencias, ya también la materia se llama ahí Introducción a la Etnomicología, desde el 2013-1, de manera ininterrumpida, solo cuando no nos han querido abrir la materia, que han sido un par de veces, pero ha tenido una demanda bastante interesante. La siguiente. Ahí tenemos rápidamente algunas evidencias de lo que los alumnos hacen en el campo, como ustedes van a ir. Platican con la gente, conocen los hongos, se involucran en el estudio de las especies, ¿verdad? Platican con la gente, etcétera, para reunir este tipo de información y se vayan formando. Algunos de estos estudiantes ya hicieron tesis de licenciatura, están terminando tesis de maestría y por ahí van algunos pues ya acercándose a la parte terminal de los posgrados. ¿Me quería preguntar algo? No. Ok. La siguiente, Iris, por favor. Bueno, hay varias actividades dentro del curso. Ya saben, los alumnos hacen su investigación, entregan un reporte escrito, desarrollan seminarios, llevan a cabo muestras gastronómicas, en fin, varias actividades colaterales, sin descuidar el rigor de lo científico en su formación. Este es un comportamiento rápido que les quiero mostrar para que vean el éxito, a veces relativo, que ha tenido este tipo de enseñanza a lo largo, por ejemplo, de un análisis de 10 años, ¿no? En la línea azul ustedes pueden ver el total de alumnos inscritos en la materia optativa de introducción a la etnomicología en la UNAM, en color verde el número de mujeres y en color rojo el número de hombres. Si se fijan, el comportamiento promedio pues es hacia arriba, ¿verdad? Y es muy interesante saber que los chicos y las chicas se estén interesando en este tipo de temáticas. Ajá. Esa la vamos a pasar, Iris, por la cuestión del tiempo, por favor. Bueno, aquí no les pude traer, discúlpenme, eso fue realmente un error mío, no les pude traer materiales como les trajeron su laurel, me parece que es este, Romero. Sí, el laurel es el que tiene la hojita, como, sí, perdón, como el eucalipto, ¿no? Es el de laurel, ¿no? Este es, perdón, Romero, reprobado en etnobotánica básica. Yo les traje nada más algunos, ¿cómo se llama? Hongos en imagen, ¿verdad? Esta es parte de la colección, de una colección que tenemos en el país, únicamente con ejemplares de importancia micocultural, ¿ok? Pero pues es esto, deshidratar los hongos, ¿verdad? Guardarlo en las cajitas, incorporarlo a las colecciones, y actualmente tenemos un proyecto de, se llama Patrimonio Micocultural de México, en donde todos estos hongos, cada uno de ellos, está siendo ingresado a una plataforma, ¿verdad? Para que quien quiera en el país, sobre todo los custodios de esta información, o sea, los dueños de esta información y de estos recursos, puedan entrar y conocer qué es lo que se hace con este tipo de investigaciones y dónde están sus hongos. Ok. Sí, es relativamente sencillo. Ustedes llegando a su casa lo pueden hacer con dos champiñones frescos que tengan en el refrigerador. Pueden tomarlos, ponerlos sobre una parrilla, ¿verdad? Sobre una criba, por ejemplo, donde los albañiles ciernen su arena para sus aplanados, ¿verdad? Y poner abajo de esto una fuente de calor que puede ser bien un foco de 50, 75 watts y dejarlo ahí para que vaya ese calor suave, deshidratando suavemente también el hongo. Una vez que se consigue una deshidratación absoluta, el hongo guardado en condiciones adecuadas, es decir, que no guarde humedad, puede durar cientos de años. Hay colecciones europeas de hongos que tienen pues siglos y los hongos siguen tan perfectamente. Exactamente, para que no se vaya, sí, claro, para que no vaya, porque la humedad relativa ya sabemos que es variable en el ambiente y a veces cuando llueve mucho se satura y entonces el hongo se comporta como un elemento higroscópico, entonces de esa manera llegan hongos microscópicos y lo enmohecen y ya se echó a perder, entonces nada más hay que tener ese cuidado, pero es muy sencillo. Claro, hay otras técnicas más sofisticadas con aire caliente, etcétera, pero una manera de hacerlo sencillo, práctico y eficiente en la casa es de esta manera. Sí, sí, claro. Hay separios, les llaman separios, que es donde almacenan, aislando previamente parte de las hifas de los hongos, el micelio de los mismos, en condiciones pues ya de liofilización, etcétera, para garantizar la permanencia de la cepa y pueda ser reproducido en el momento que experimentalmente sea necesario. Pero sí hay gente haciendo esto en el país, pero hace falta mucho trabajo también más en esto.
Por nada. Sí, Rubén.
Claro, no lo sabemos porque no está investigado todavía esto, la gente que se dedica no ha llegado hasta allá, empiezan los primeros estudios, pero en este momento no tenemos la información como para afirmarlo o para negarlo. Lo que sí sabemos es que va a afectar, está afectando, pero no sabemos qué especies, en qué medida, en qué magnitud, etcétera, ¿no? Pero sin duda va a afectar la distribución de algunas de estas especies, y no solamente la distribución, sino como consecuencia la cultura que había con respecto a estas mismas. Yo pienso que en este momento, más que el cambio climático, lo que está afectando todo esto es el desmantelamiento del país a partir de la minería a cielo abierto, este despojo de los territorios, etcétera. Sí, por nada, rápida. Exactamente, la cobertura vegetal, sí. Claro.
Pero los hongos muchas veces es el misterio. Sí. Entonces no sé si hagan excavaciones o sea, me parece más complicado.
Claro, voy a tratar de contestar esta última pregunta y voy a parar aquí porque ya estamos en el tiempo. Perdón, rápidamente. Hay una lista roja que se generó y que es la NOM que rige a lo de los hongos. En la NOM 10, me parece, hay una lista de ciertas especies de hongos. Los expertos micólogos y etnomicólogos han dicho no puede ser, o sea, ahí está una especie, ¿verdad?, que hay mucho, lo hemos encontrado muchísimo en el campo, entonces esa no puede ser una especie en riesgo. Y al revés, hay otras que por sobreexplotación podrían estar en riesgo probablemente que no están en la lista roja. Es decir, las cosas de alguna manera no se hicieron tan bien en el momento. Ahorita lo que sé es que hay expertos que están reuniendo información para readecuar esa lista y realmente poner las que deben de estar y quitar las que no deben de estar. Pero también nos hace falta en México mucha información ecológica para saber realmente cuáles especies realmente podrían estar en riesgo y cuáles no. Yo esperaré, digamos de una manera optimista, que en los próximos, antes del 2020, podamos tener una lista muy clara con respecto a este tipo de hongos. Gracias. Hay más cosas que decir, pues nada más que los invitamos a los eventos etnomicológicos que se llevan a cabo en diferentes partes. Este fue en la Facultad de Ciencias, esto fue en la Sierra Norte de Puebla, ¿verdad? Particularmente en Lipuntahuaca, en Puebla, sí, Sierra Norte, en la parte baja de la Sierra Norte de Puebla, y este fue recientemente en Zacatlán. Los hongueros hablando directamente con ustedes, los hongueros compartiendo sus hongos, su información, y los hongueros preparándole sus quesadillas, su tejmole, sus empanadas, o sea, todo esto, pero, ¿cómo se llama esto? Culinaria local, no, ¿cómo se llama? Gourmet, sino comer, vivir, disfrutar, recrearse en lo realmente nacional, digamos, de los grupos originarios. Yo es todo lo que les quería platicar, les agradezco mucho y espero que les pueda servir, aunque sea un poquito algo de lo que aquí se compartió. Sí, solamente hay que teclar, por ejemplo, ahorita estamos ya por subir la información, les platico rápidamente, en la Sierra Norte hay una población llamada Nanacatlán, ahí hemos trabajado con ellos durante varios años y tenemos toda la intención de hacer ahí el evento en agosto de este año. Solamente pueden poner el término Festival de Hongos Silvestres y ahí les va a aparecer la información. Calculamos en unos 15, 20 días ya pueden tener la información preliminar del evento de este año. Por favor, gracias.